Cuenta la historia que en diciembre de 1811, un nuevo golpe de Estado, el tercero planeado y ejecutado por José Miguel Carrera, lo dejó al frente de Chile. Ya no había una junta ni tampoco un congreso, solo el poder unipersonal de un joven oficial sería el que dirigiera los destinos del país.
En agricultura. Cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo están? Un gusto saludarlos en esta jornada, en este día, en el segundo domingo de este nuevo año, en este nuevo 9 de enero, ¿eh? Nuevo año y 9 de enero, domingo 9 de enero, estamos arrancando esta edición. Usted que nos escucha temprano en la mañana, nos escucha a madrugada, independientemente, un saludo cordial y un buenos días para todos ustedes. Les contábamos que vamos a continuar ya en la parte final de 1811, en este camino que lo habíamos interrumpido en las últimas semanas, justamente a causa de la Navidad. En fin, le dedicamos algunos, el Año Nuevo también, le dedicamos algunos ítems especiales a esta época del año, el por qué se celebra y todo aquello. Ahora vamos a retomar nuestro camino, reitero, 1811, ya en la parte final, y vamos a ir al tercer golpe de José Miguel Carrera. Pero antes, como es habitual, como es una costumbre, vamos a ir con algunos hitos de la historia universal que se recuerdan a partir de un día como hoy por los próximos 7 días. Vamos a hablar en esta primera efeméride de Brasil, del gigante sudamericano, que un día 9, vale decir como hoy, pero del año 1822, se va a producir un hecho que no implica la independencia brasileña, pero va a ser un paso fundamental para que se concrete esta independencia que se dio con carices tan distintos a los de las colonias españolas de América del Sur en relación a esta colonia portuguesa, que tiene un camino totalmente distinto. Y en este camino se inicia, por así decirlo, al igual, y en esto hay un arranque común, el año 1808, hemos hablado, la invasión napoleónica a España, y por qué invadía España, porque pasaba a Portugal, era la idea inicial. Bueno, los portugueses, ante esta arremetida de los franceses, no les va a quedar otra ante el poderío napoleónico que la corte, estoy hablando, una gran cantidad de personas encabezados por la Casa Real, por la Familia Real, van a huir a Brasil, a su colonia de Brasil. Y el rey, que era un rey regente, el rey Juan, la reina era la madre, pero no estaba en condiciones de salud, ¿eh?, como para poder dirigir el reino, va a decidir, este rey Juan VI, va a elevar a Brasil en un momento determinado su nivel. Ya no va a ser colonia, sino también va a ser reino. Como él estaba residiendo en Brasil, específicamente en Río de Janeiro, tenía que elevar la condición de su sede, ¿ah?, de donde él dirigía por las circunstancias de la vida. Y ya no va a ser rey solamente de Portugal, sino rey de los reinos de Portugal y de Brasil. Va a continuar, se va a acabar Napoleón, va a perder Napoleón, pero parece que les gustó Brasil a esta corte brasileña, que no daban mayores vistas, ¿ah?, y visos de regresar a Portugal. Y los portugueses empezaron a inquietar. Se produce una revolución de corte liberal bastante ad hoc por aquellos años, 1820-21, también pasó con España, en donde los triunfadores, los liberales, que van a crear corte, una constitución primero, una constitución liberal, cortes, una monarquía de carácter constitucional, en fin, van a exigir el regreso del rey a donde corresponde, a la corte de Portugal, de Lisboa, que no se quede en Río de Janeiro. Y el rey va a acceder, va a ser prácticamente obligado a volver, pero va a dejar a su hijo, a Pedro, a cargo de este reino de Brasil, a su heredero, al heredero ahí de la casa de Braganza. Se van a producir una serie de sublevaciones, una serie de movimientos, de enfrentamientos entre los portugueses que van a quedar ahí, que las cortes, una suerte de chaperones de este Pedro, que no va a enviar el rey, sino la propia corte, estoy hablando del parlamento, en este caso del parlamento portugués, para tener controlado a Pedro. Y claro, se van a producir los roces, va a haber bastante desprecio hacia él, van a crear una serie de subdivisiones en Brasil donde va a haber un gobernador, el poder de Pedro va a quedar reducido prácticamente a Río de Janeiro, y luego le van a decir que él también tiene que volver ya definitivamente a Portugal. Ante esto, ante la oposición de los liberales, pero brasileños, de los criollos, de estos portugueses nacidos en Brasil, para con la sujeción que pretendía Lisboa, el gobierno de Lisboa, seguir teniendo sobre ellos, y al apoyar a Pedro que se quede para dar una demostración de cortar amarras con estas cortes portuguesas, y la decisión de Pedro de quedarse, bueno, va a ser un instante fundamental, esta decisión que va a tomar un día 9 de enero para la independencia que se va a producir en algún tiempo más, básicamente el año 1822, pero el día 7 de septiembre. Ese mismo año, pero en septiembre. Pero el camino fundamental, el inicio, el hecho que va a catapultar todo lo posterior que va a devenir en la independencia de Brasil, la creación del Imperio Brasileño después, y a finales del siglo ya la República, bueno, va a provenir de esta decisión de Pedro, que luego va a ser el emperador Pedro I de Brasil, de cortar lazos con las cortes portuguesas y quedarse en el país brasileño. Y miren todo lo que me pasé en esta primera efeméride. La segunda tiene que ver con una muerte, pero en este caso la muerte uno hace un recuerdo de la vida, de un personaje que muchos lo tienen en mente, que las películas, los libros lo han recreado en más de una oportunidad, que es Marco Polo, que es un símbolo y un ejemplo, una suerte de epítome del navegante, del explorador, del viajero específicamente, ¿eh? Una suerte de patrón de los turistas, de los que salen a recorrer el mundo. Bueno, este Marco Polo, nacido y muerto en Venecia, recién a los 17 años, según cuenta la historia, junto a su padre y su tío, conocidos mercaderes, comerciantes, va a emprender este viaje que lo va a llevar a la fama mundial y que lo conocemos hasta el día de hoy. Estamos hablando de un personaje del siglo 1200, del siglo XIII. Fíjese todo el tiempo que ha pasado y sigue vigente como a nombre, como a lo que nos evoca a este Marco Polo. Va a estar muchos años, décadas en Asia, y específicamente va a llegar a la corte de Kublai Khan, el gran Khan, este descendiente de Genghis Khan, nieto de Genghis Khan, y que una vez muerto Genghis Khan se va a dividir el Imperio Mongol, y Kublai se va a quedar con el sector que los europeos hablan de Katai, lo que nos conocemos en el día de hoy como China. Él va a ser el emperador mongol de la China, y en ese imperio mongol, de este mongol bastante más civilizado, más achinado, por así decirlo, porque se había vuelto bastante proclive a todas las comodidades chinas y no todo el rigor mongol tradicional, bueno, en esa corte va a ganar los favores del Khan, va a tener cargos, va a ser delegado de él, en fin, va a volver a Venecia, a Italia específicamente, y en Génova va a caer preso, y lo importante de esto que cae preso es que va a tener tiempo de meditar y de escribir, o mejor dicho, de dictar a un escritor que compartía su celda todas las experiencias de su viaje en este libro de las maravillas, que fascinó a su época, la fascinó, la hizo enamorarse de Oriente. Aunque claro, muchos dicen que muchas cosas de las que salen ahí son demasiado fantasiosas como para ser realidad, y otras que simplemente Marco Polo las habría escuchado de otros viajeros y las habría notado como experiencia propia. Pero independientemente de aquello, su nombre ha quedado, y cuando muere, este es lo que estamos recordando, o se va a recordar, mejor dicho, en la presente semana, y el día de hoy específicamente, el día 9 de enero de 1324, en su lecho de muerte alguien le va a decir, al final, cuando se estaba muriendo, cuando tenía que reconciliarse con el Todopoderoso, no podía mentir y todo aquello, le dice, pero ya en este momento di la verdad, cuéntala firme, le diríamos nosotros. ¿Es verdad todo eso que contaste en el libro? ¿Todo eso te pasó? Y la respuesta, dicen, de Marco Polo antes de morir fue, no he contado ni siquiera la mitad de lo que viví. Esa fue la respuesta de un Marco Polo que un día 9 muere. Y la otra efeméride tiene que ver con Roma, tiene que ver con Julio César y tiene que ver con un río que no habría tenido ninguna importancia ni nadie lo conocería, salvo un hecho que va a protagonizar el propio Julio César, que se lo cuento en un ratito porque me dicen que me llevó el tiempo en esta etapa del programa.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia a través de todas las agriculturas. Nosotros acá en el corazón de Providencia, hoy día vamos a hablar del golpe de Carrera, pero vamos a hablar de varias cosas antes, porque también en el día de hoy hay un par de efemérides chilenas que vamos a recordar y me quedó una en el tintero, como se decía antes, de la historia universal, que es el cruce del Rubicón por parte de Julio César, un día 10, vale decir, un día como mañana del año 49. El Rubicón es un río, digamos, que reitero, como lo decíamos hace un ratito, no tendría ninguna importancia ni nadie lo conocería, salvo los italianos, me imagino, si no se hubiese producido este hecho. Y el cruce del Rubicón, esta expresión cruce del Rubicón, ha quedado marcada a fuego en la historia para hechos posteriores. Cruzar o no cruzar el Rubicón tiene que ver con una decisión crucial, una decisión fundamental, que si yo doy ese paso, no hay vuelta atrás. Por tanto, tengo que meditar mucho. Esa es la expresión, a eso alude la expresión cruce del Rubicón, que tiene que ver con este hecho histórico del año 49 antes de Cristo, estamos hablando, que tiene a Julio César y sus tropas como protagonista. El Rubicón era un río que, aparte de ser un río, marcaba una frontera, y la frontera era entre la Galia Cisalpina, es decir, la Galia desde el punto de vista de Italia, a este lado de los Alpes, en diferencia de la Transalpina, que era el otro lado, que es lo que hoy es Francia. Esta era la Cisalpina, lo que es el norte de Italia, con la frontera con el resto de Italia. Y era la frontera, además, de los territorios que le correspondían a las tropas, a este ejército de Julio César, territorios entregados por el Senado romano. Estamos en la época republicana todavía de Roma. Cuando él vuelve victorioso de las Galias y vuelve a Roma, él no podía cruzar el Rubicón, y no él, cualquier general que volviera con sus tropas tenía que cruzar. Si quería hacerlo con las tropas, tenía que tener la autorización del Senado, porque claro, era muy peligroso que un general victorioso con sus tropas que lo obedecían a él entrara a Roma, porque la tentación de quedarse con el poder y de convertirse en tirano era muy grande. Entonces existía toda una suerte de protocolo, podía llegar a Roma solo, cruzarlo, pero con sus tropas no, porque tenía que tener la autorización del Senado. Y César sabía que no iba a tener esa autorización, porque ya Pompeyo, su ex aliado, se había hecho dueño de la situación, había sido prácticamente todos los poderes, el Senado se los había entregado a Pompeyo, que no quería saber nada de Julio César porque sabía que era un rival y por ende un potencial enemigo. Él sabía, César también, que podía ser juzgado e iba a ser juzgado por muchas denuncias que había durante su mando en las Galias una vez que llegara a Roma y que querían deshacerse de él. ¿Qué hacía? ¿Cruzaba solo y entraba al matadero, por así decirlo, o lo hacía con sus tropas? Pero si lo hacía con sus tropas, rompía con la legalidad republicana, lo que implicaba el comienzo de una nueva guerra civil. Esa es la decisión que tiene que tomar César, y con esta frase, la suerte está echada, va a decidir, junto a sus tropas que lo respaldaban, cruzar el Rubicón, cruzar el río e iniciar una nueva guerra civil que va a terminar con la batalla de Farsalia, con la derrota de Pompeyo y la muerte luego de Pompeyo, su gran rival, y con un César que luego se va a convertir en el amo absoluto hasta que él es asesinado el año 44. Pero esto fue el 49, en esta decisión trascendente de César, que es cruzar el Rubicón, expresión que la tenemos hasta el día de hoy. Y fíjense que, cortando las efemérides extranjeras, digamos, efemérides de la historia mundial, hoy también recordamos, tiene que ver con la muerte. Recién hablábamos de Marco Polo, recuerdo de su muerte, y por estos días también se va a recordar la muerte de Gabriela Mistral, nuestra insigne poetisa, nuestra primer premio Nobel de literatura. Y para rememorar el momento de su muerte, que aconteció en 1957, fuera del país, en Estados Unidos específicamente. Vamos a recurrir a Biblioredes, una suerte de biblioteca pública Keilen, que publica justamente este relato, que está fechado en Nueva York, que es el lugar donde ella muere, el 10 de enero de 1957. Y dice: 4 de la madrugada y 18 minutos. Gabriela Mistral, quien había llegado al mundo hace 67 años en Vicuña como Lucila Godoy Alcayaga, moría. Doris Dana, amiga, albacea de la Mistral, relató el día anterior, vale decir el 9, que la novela había perdido el conocimiento y lo había hecho con una sonrisa. Doris Dana era una de las personas que mejor la conocía. Fue durante muchos años su gran amiga. La conoció al poco tiempo del suicidio del hijo de Gabriela, de Jim Jim, de este hijo adoptivo, y la acompañó hasta el final. Vivió junto a ella su última etapa en Nueva York, donde la novela seguía participando en algunas actividades culturales a pesar de su deterioro estado de salud. Recordemos que, al igual que Neruda, posteriormente la Mistral cumplió funciones de carácter diplomático, por eso recorrió el mundo y por eso también estaba en ese momento, había llegado en primera instancia a Estados Unidos. Su agonía, aunque rápida en su desenlace final, había sido lenta, nos cuentan. Según el presidente de la Fundación Nobel, Gabriela Mistral, ella lo había intuido y había hecho muchos gestos de despedida. El año 54, vale decir 3 años antes de su partida, ya estaba delicada de salud. Sin embargo, participaba en variadas actividades públicas. La Asociación Panamericana de Mujeres hizo en Nueva York un homenaje a Chile y lo hizo a través de ella. Esa fue la última vez que leyó sus poemas y terminó con esta frase: en un país sin nombre voy a morir. Meses después, Gabriela habló en la Unión Panamericana, organismo que dio origen a la OEA. Según el presidente de su fundación, leyó un discurso a favor de la paz, la integración de los pueblos y los derechos humanos. En cuanto a su despedida privada, esta fue en una pieza de hospital. A finales del 56, la última etapa de la Premio Nobel se convirtió en la agonía definitiva. Ingresó en un hospital de Nueva York muy enferma, donde le diagnosticaron el mortal cáncer de páncreas. En noviembre de ese año se recuperó y escribió en su testamento que quería morir en su amado pueblo de Monte Grande, donde vivió desde los 3 a los 9 años. Además, dejó establecido que todos los libros vendidos en Latinoamérica, una parte importante de los derechos de autor, debían ser entregados a los niños pobres del lugar. Pero la lucidez duró poco. De a poco iba perdiendo terreno en su batalla contra el cáncer. El 2 de enero volvió a internarse, esta vez en forma definitiva, en el hospital Hampstead, en Nueva York. 5 días después, el cáncer de páncreas ya se había extendido hasta el estómago. Ese día, un sacerdote jesuita le dio la extrema unción. En tanto, en Santiago, el Mercurio de ese enero del 57 publicaba las declaraciones de los médicos que la atendían, quienes aseguraban que faltaba poco para el desenlace. La describían reposando sin conocimiento en una blanca cama metálica, generalmente de espalda y con la cabeza inclinada hacia un costado, con un color amarillento, sus manos hinchadas y una difícil respiración. Según testigos, los pasillos del hospital se llenaron de visitas. Le fueron a ver muchos escritores chilenos, personalidades y organizaciones mundiales, y se dice que el filósofo Jacques Maritain, con quien tenía una notable relación de amistad ideológica y religiosa, también estuvo presente para el día de su muerte. Y es por eso que hay tanta... une tanto la figura de Gabriela Mistral a la democracia cristiana. Maritain es el filósofo inspirador del pensamiento cristiano demócrata. Siempre se habló de estos lazos, estos nexos ideológicos de pensamiento de Gabriela Mistral, que en estos días estamos recordando, y con este relato que me he permitido leer de los últimos días y las últimas horas de nuestra Premio Nobel. Y cerrando, simplemente les cuento que un 14 de enero, otra efeméride nacional, pero de 1949, se publica, y esto se va a recordar esta semana, la ley que establece el voto femenino. es la extensión del voto a las mujeres, fue motivo de debate desde la década de los 20 del siglo pasado. Sin embargo, la oposición de los partidos anticlericales y también de los partidos de izquierda, debido a la tendencia conservadora del electorado femenino, retardó por varias décadas el derecho a voto. El 34 se aprueba el derecho a voto femenino, pero para elecciones municipales. Pero recién, ya está dicho, el año 49, gobierno de Gabriel González Videla, se aprueba también para elecciones presidenciales. Y es así que el primer gobernante que gozó del voto femenino, ay, que fue favorecido, se dice ampliamente, fue Carlos Ibáñez del Campo, electo el año 1952. Desde ese momento, la participación femenina en procesos electorales se ha ido ampliando progresivamente hasta llegar, por ejemplo, en las elecciones del 70, a la total paridad entre votantes femeninos y masculinos. Ahora sí, luego de todas estas vueltas, nos vamos a ir a lo nuestro.
En mí, representar en tu vida el sol, la ilusión, la fe y esa emoción de amor que se siente una sola vez. Quisiera ser como la canción que te guste más y poder estar en tus brazos y en tu soñar, tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. Soy mil cosas, tuya es mi vida, quisiera ser. Como la canción que te guste más y así poder estar en tus brazos y en tu soñar, tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. Eso y mil cosas, tuya es mi vida, quisiera ser. Quisiera ser, quisiera ser, quisiera
ser. En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Entramos entonces al golpe de José Miguel Carrera. Ha dado tanto ya que este es el tercero que le estamos contando. Recapitulando lo que le contábamos y le decíamos y conversábamos con ustedes la última vez que estuvimos por estos lados, para entrar en el contexto del caso, le señalábamos que José Miguel Carrera había recibido el día 28 de septiembre un oficio de agradecimiento. El 28 de septiembre, acuérdense que el 4 de septiembre da el primer golpe, pero los frutos de ese golpe lo recogen otros. Él lo planifica, él es fundamental, su familia también, su hermano específicamente, pero es la familia Larraín y no la familia Carrera la que recoge los frutos y se queda con los cargos principales. Y el día 28 de ese mes va a recibir un agradecimiento. Gracias por los servicios prestados. Y él esperaba, bueno, ¿y qué cargo que me entregan a mí? No, gracias y punto. No, ningún otra dádiva por parte de los nuevos detentores del poder. Era un desaire, por supuesto, en toda la línea, y da la sensación que los Larraín, esta poderosa y numerosa familia, no había calibrado bien el calibre de este personaje, como diríamos ahora, con la chichita que estaban curando. A esto hay que sumar varios incidentes sufridos, por ejemplo, Carlos Correa, que era muy ligado a la familia Larraín, que tuvo encontrones con Luis Carrera, el hermano menor de José Miguel, con motivo del despido del cargo de procurador que lo ejercía Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, abogado, no era el Manuel Rodríguez guerrillero, arriba del caballo, hombre de batalla, que conocemos después. Este era un Manuel Rodríguez administrativo, abogado, que era procurador de Santiago y muy amigo de la familia Carrera, y que es despedido para entregarle ese cargo a alguien de la familia Larraín, por supuesto. Días después de esto, Manuel Díaz de Valdés, el esposo de Javiera Carrera, la mayor de la familia, fue ignorado en sus deseos de ser decano del Tribunal de Justicia y nombran a Márquez de la Plata. Luego de estos hechos estaba claro que los Carrera y los Larraín estaban irremediablemente enfrentados. Se cuenta, a modo de anécdota, que para suavizar las cosas, Juan Enrique Rosales, el hombre fuerte de la familia Larraín, él estaba casado con una Larraín, es decir, estaba emparentado por matrimonio con la familia. Para suavizar las cosas, invitó a una suerte de asado, diríamos ahora, a la afuera de Santiago, y un paseo también a José Miguel. Y no sé si antes o después del asado, conversando, caminando por él por los campos, le dice, bueno, y no se ha dado cuenta José Miguel, porque ya estaba medio díscolo, quién tiene la presidencia del Ejecutivo, quién tiene la presidencia legislativo, del Tribunal, si estos poderes del Estado, que eran todos a cargo de personajes ligados a la familia Larraín, incluido él, Rosales, y ante lo cual Carrera reflexiona, lo mira, se rasca la pera a lo mejor y le dice, ¿y usted no ha tomado en cuenta o no ha pensado quién tiene la presidencia de las bayonetas? Se refería al poder efectivo, quién tenía el poder militar, que eran los que en definitiva estaban hablando de épocas en donde Napoleón campeaba, y bien sabían todos el que se ganaba el fervor de los militares, de los ejércitos, todo lo que podía hacer, más allá de las institucionalidades vigentes. Carrera, a esta altura, don José Miguel, ya había iniciado una suerte, la vamos a titular así, Operación Venganza, a través de contactos con la tropa, ya que tenía muy claro que sin el apoyo militar ninguna acción podía tener éxito. El gran error de los Larraín, mirándolo con el diario del lunes, por supuesto, siempre generales después de la batalla, fue que mantuvieron los grados militares de los Carrera. No los dejaron al margen de la milicia, y por lo tanto los contactos de ellos siguieron permanente con la tropa y con la oficialidad. Es aquí donde quedó de manifiesto la capacidad de persuasión de José Miguel, que poco a poco se fue ganando una gran popularidad entre las filas militares. Por otra parte, también quiso atraerse a los comerciantes españoles, los que estaban muy inquietos por los perjuicios que podía traer a la actividad, a su actividad, la comercial, estas medidas que los exaltados estaban tomando y que motivaban el enojo del virreinato del Perú, y esto podía devenir en embargos comerciales, en problemas en donde ellos serían los principales afectados. ¿Y cuál fue la idea que quiso poner en la mente de estos comerciantes Carrera para que lo apoyaran a él? Que se estaba preparando un movimiento para deponer a las actuales autoridades y colocar al padre José Miguel, a don Ignacio de la Carrera, al frente de un nuevo gobierno de transición hasta que volviera todo a la normalidad. Y hablaba de una normalidad previa al 18 de septiembre de 1810. El padre de don Ignacio, que estaba muy enfermo en su campo fuera de Santiago, no tenía la menor idea de las cosas que se estaban diciendo y prometiendo en su nombre. Pero para que esto fuera más creíble, debían ver estos comerciantes y estos españoles, vale decir españoles nacidos de España, que ahora parece una ridiculez decirlo, pero en ese tiempo no. Había españoles nacidos en España y españoles nacidos en América. Todos eran españoles. Los peninsulares eran los nacidos allá y los criollos eran los nacidos acá. Estos eran los peninsulares. Para que creyeran todo esto, debían ver a don Ignacio. Y le inventaron a don Ignacio que su hijo mayor estaba muy, muy enfermo y que requería verlo en forma urgente. Y ahí vino el pobre padre para Santiago, y ahí se dio cuenta cuando llegó que se había producido una milagrosa recuperación del hijo, pero claro, ya estaba en Santiago y esa era la señal que querían dar. todo esto siguió avanzando para que el plan siguiera avanzando y para que los tibios, al ver a don Ignacio La Carrera, dejaran de serlo y se sumaran a este plan. Para el día que estaba previsto, Luis se alzó con la artillería, Juan José con los granaderos, porque mantuvieron cargos militares. Y la madrugada siguiente, los regimientos de pardos y patriotas pardos eran los negros, pues digámoslo, los de raza negra, les decían pardo en ese tiempo, que también eran parte de las milicias. El golpe triunfaba en forma total y absoluta. La ciudad, Santiago, amaneció con un nuevo gobierno. Manuel Rodríguez fue comisionado para representar al Congreso las peticiones del pueblo. Miren todas las cosas en nombre del pueblo y de Dios, todo lo que se hace. Ante unos temerosos legisladores que suponían que los españoles retomarían el poder. De hecho, estos también lo pensaban con todo lo que le había prometido José Miguel Carrera, que ellos volvían a sus granjerías de antes. Pero la realidad les indicó que esto estaba muy lejos de acontecer. Allí se dieron cuenta recién que José Miguel solo los había utilizado y que ya con el control de las tropas y del poder no los necesitaba. Al día siguiente se nombró una nueva junta integrada por Gaspar Marín, usted le suena como uno de los secretarios de la primera junta, representando a Coquimbo, Martínez Rosa, que siempre aparece en todo, incluso cuando no está. El hombre está en Concepción hace rato, pero lo nombran ahí como representante justamente de Concepción en la junta, y don José Miguel Carrera, ahora no se iba a quedar abajo de la micro, representando a Santiago. Ya les dijimos que Rosas estaba fuera de Santiago, estaba en Concepción, él estaba en su propia junta de Concepción y no tenía ningún interés, da la sensación, de volver a Santiago, así que alguien muy ligado a él va a asumir acá en la capital en su nombre. Y ese alguien es, o fue, Bernardo O'Higgins. O'Higgins estaba reticente, no confiaba mucho en Carrera, Marín también, pero al convencerse de que era una suerte de mal menor, porque el peor habría sido que los peninsulares retomaran el poder, como se temió en un primer instante que Carrera daba el golpe, como había hecho creer a muchos, para devolverle el poder a los realistas, y al darse cuenta que no era así, lo tomaron como una suerte de mal menor y se incorporaron a la junta. Así, con 27 años, José Miguel Carrera se convirtió en presidente de la junta. El siguiente paso de don José Miguel sería deshacerse de su incómoda compañía.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, Cuenta la Historia a través de todas las agriculturas del país. Miren todas las vueltas que nos dimos y ahora estamos en el momento de la introducción, ¿eh?, en este cuarto, porque hablamos del primero, que es el del 4 de septiembre, donde él queda fuera de la película. El segundo, que lo recordamos recién, donde él entra a la película. Y ahora le vamos a hablar del tercero, donde va a quedar como protagonista exclusivo de la cinta. Desde el mismo día que inició sus funciones como jefe de la Junta, luego del segundo golpe, el de noviembre, estamos hablando del día 17 de noviembre, se notó un ambiente enrarecido, por decirlo menos, al interior de esa Junta de Gobierno. Y Carrera captó rápidamente una gran resistencia por parte de sus colegas. Reitero, ¿quiénes eran sus colegas? Gaspar Marín y Bernardo O'Higgins, que lo hacía en nombre de quien había sido señalado en primera instancia como integrante de esta junta, que era Martínez de Rosa, quien no estaba en Santiago, reitero, estaba en Concepción. Había reticencia de estos colegas a acatar las instrucciones que él entregaba en calidad de presidente de la misma. Pero claro, porque una cosa es ser presidente de una junta, pero otra cosa es ser dueño de la junta. Se supone que los otros dos integrantes algo tendrán que decir, algo tendrán que opinar, y por lo general lo que decían y lo que opinaban no era lo mismo, y muchas veces era todo lo contrario, que lo que decía y opinaba el presidente don José Miguel Carrera. Por otra parte, hay que agregar que la familia Larraín, a la que Carrera había expulsado del poder, no se resignó así como así a perderlo sin intentar recuperarlo. E inició de inmediato una campaña del terror, ¿eh?, contra el peligro que se cernía al ostentar el poder un joven tan inexperto. ¿Eh? ¿Le suena esto? Los panfletos a propósito de esta campaña asustaron especialmente a quienes, a los realistas, estos realistas que ya eran usados por bando y bando, ¿eh?, para sumarlo y después dejarlo de lado, ya que al saberse las intenciones de la nueva autoridad, por ejemplo, de aumentar los fondos fiscales, mire, como decía alguien por ahí, la historia se repite, primero como tragedia y después como comedia. Las intenciones de estas nuevas autoridades, que en el fondo eran de carrera, de aumentar los fondos fiscales, léase impuestos, se apresuraron los realistas, los acaudalados en este caso, a esconder sus riquezas, e incluso muchos no dudaron en abandonar la ciudad y emigrar a zonas rurales, sirviendo muy poco para calmar los ánimos las declaraciones de este Congreso, que desmentía tajantemente cualquier intención de realizar allanamientos, tal como los rumores que se alimentaban por esos días, rumores interesados, estaban indicando. El temor, el miedo siempre es más fuerte muchas veces que la realidad. Así se preparaba el ambiente de la contrarrevolución. Ahí ustedes pueden ver que una cosa es estar opositor a un bando, a un sistema de gobierno, en fin, a lo que sea. Y otra cosa es cuando esos opositores triunfan, poder gobernar. Porque ahí vienen las oposiciones mutuas, ¿sabes? Porque no todos están de acuerdo en terminar con un determinado régimen. Pero cuando logran terminar con ese determinado régimen, ya no hay acuerdo en los caminos a seguir. La contrarrevolución que se estaba preparando debía estallar, se decía, para los que la estaban ahí urdiendo, debía estallar al momento que Martínez de Rosas se negara a formar parte de la Junta. Ustedes saben que, le reitero, era el primer que se pensó representando a Concepción, era Martínez de Rosas. Y como daban por descontado que se iba a negar, ese iba a ser la mecha, el signo que estos contrarrevolucionarios iban a entender como señal para iniciar su movimiento. A finales de noviembre, estamos, reitero, siempre de 1811, este golpe, este nuevo golpe estaba listo con la presencia de los Larraín, algunos oficiales y la llegada de Muñoz Besanilla, que era un amigo de los Carrera, pero ya desilusionado de los hermanos, como que había encontrado que los hermanos tenían ansias de poder, no querían nada lo mejor para el país, no, todo lo contrario, querían simplemente manejarlo, y tan decepcionado estaba que había decidido dar un paso al costado y se unió con estos conspiradores, y él fue parte de este plan que se fue afinando, de este plan insurgente que definió ya que había llegado el momento de actuar. Pero no contaban con la astucia de Carrera, porque este Muñoz Besanilla, ¿eh?, aparentemente desilusionado él, para nada, seguía siendo tan amigo de Carrera, había sido mandado por Carrera, que ya los orejeros le habían dicho, ojo, ojo, se está planeando algo contra ti, lo había mandado supuestamente como un desilusionado de los Carreras para que se hiciera parte de la conspiración, la conociera y supiera los detalles. Vale decir que cuando se fuera a dar el golpe, él se anticipara el golpe y golpeara primero, que fue lo que en definitiva aconteció. Por ende, los hermanos Carrera estaban totalmente al tanto de los planes golpistas y no tuvieron inconveniente en anular absolutamente la conjura. Al día siguiente de esta conjura, cuando debía producirse esta conjura, la ciudad amaneció con total control militar y con la mayoría de los oficiales golpistas apresados antes que pudieran actuar. Uno de los detenidos era Juan Maquena, muy cercano a Higgins, y que muchos lo defendían diciendo que no existía ninguna prueba concluyente en su contra, solo sospecha. Lo que más molestó a Carrera, aparte de la oposición de un integrante de la Junta, fue el hecho de que al acudir al Congreso para informar del abortado complot, este, lejos de escuchar exclamaciones de apoyo a la legalidad vigente, vale decir, la que se suponía él representaba, todo lo contrario, todo lo contrario. Lo único que encontró fue reproches a su actuar, deteniéndose, le dijo, a distinguidos oficiales solo por sospechas, y el convocar a la milicia con los altos costos que tenía desde el punto de vista económico, convocarla. La promesa de sufragar todos los gastos que hizo Carrera, él era de una familia muy acaudalada, no calmó para nada a los congresistas y el reproche a Carrera fue total. Otro capítulo de desacuerdo de Carrera fue el nombramiento de los integrantes del tribunal que juzgaría a los acusados, ya que el Congreso no quería que se repitiera una ejecución al estilo de Tomás de Figueroa. Lo hablamos en su momento, el motín de Figueroa a comienzos de este mismo año, este oficial realista que se alza para impedir la elección al Congreso acá en Santiago, fracasa y prácticamente en juicio sumario ejecutado. No quería que se repitiera aquello que le trajo muchas quejas a quien tomó esa decisión, que en su momento, que fue Martínez de Rosas. Pero Carrera tampoco estaba, digamos, por este camino, y todo va a terminar cedendo, y los jueces nombrados terminaron absolviendo a la mayoría y desterrando a algunos pocos que sí fueron encontrados culpables. Luego de estos desencuentros, Carrera estaba claro que el Congreso era la casa de los opositores y que para disolverlo tendría que contar con el acuerdo de ¿quién? De los otros dos, sí señor, dos integrantes de la Junta. Me refiero a Marín y me refiero también a O'Higgins. Y lo sabía que ese acuerdo era muy improbable. Todo el actuar de estos integrantes de la Junta, de quienes lo acompañaban, no habían caminado precisamente a la veda de su propio camino. De esta manera, Carrera decide actuar como sabía hacerlo, por la fuerza. Y es así como el 2 de diciembre 1811 formó a las milicias frente al Congreso con cañones apuntando al organismo, recordando un poco el golpe de Carrera, el golpe de Napoleón, del 18 de Brumario, a finales del siglo anterior, donde va a terminar con la legalidad vigente y él, creando el consulado primero, luego el imperio, se va a hacer con el poder. Algo similar recordó esta acción de Carrera con los cañones apuntando al Congreso y con un oficio intimando al Congreso a que se disolviera, no a pedido de Carrera, sino siempre se dice lo mismo, hasta el día de hoy. A pedido del pueblo que se disuelva el Congreso. En un manifiesto redactado por quién, bueno, el hombre de las letras de este sector, por Manuel Rodríguez, se leía que el país aún no estaba maduro para organizarse con todas las instituciones democráticas y que el Congreso era en la práctica un obstáculo para afianzar la independencia de Chile, ya que solo constituía un vínculo para la conspiración, las revueltas y la intriga. Cuando se producen los apresamientos, incluidos el de su amigo Maquena, O'Higgins había renunciado, pero persuadido por varios diputados para pertenecer a la Junta, para permanecer en la Junta, para que hubiera alguien que enfrentara a Carrera, se quedara. Pero ya esta disolución del Congreso fue para O'Higgins la gota que rebasó el vaso, renunciando, le echó la culpa como mucho otro antes y después de eso a motivos de salud, pero esta era la razón, actitud que a la que se sumó días después Gaspar Marín. Ya no había Congreso, ya no estaba O'Higgins, ya no estaba Gaspar Marín. Es así como en diciembre de 1811 va a sorprender al país con un solo poder incontrarrestable, José Miguel Carrera, quien al estilo de Napoleón se quedaba en solitario con el poder. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.